Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la doctora Darcy Diago, quien se gradúa de Medicina Interna y programa, ¿verdad?, de residencia acá en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Primero, felicitaciones y bendiciones.
Muchísimas gracias, Sandra. Buenos días. Estoy sumamente agradecida de esta oportunidad. Y obviamente estamos muy emocionados por lo que viene ahora. Julio, empezando julio primero, comenzamos en el Fellow de Cardiología aquí mismo en San Lucas, el alma mater.
Amén. Bueno, doctora, vamos a conocer un poquito sobre usted, qué edad tiene y de dónde viene.
Pues mira, yo recién cumplí 31 años, soy natural del área de San Juan, tengo, mis papás también son del área de San Juan, papá cubano, mamá puertorriqueña, una familia sumamente perseverante, fajona, soy de la primera de mi familia inmediata, así graduándome de medicina, así que estamos todos muy emocionados, definitivamente ha sido un reto y gracias a ellos y el apoyo no tan solo de mi familia, de mi esposo, ¿verdad? Hemos llegado a este punto, ¿verdad? Así que estamos muy emocionados, definitivamente. Hablando un poquito más, ¿verdad? Mi familia, como le dije, se compone de mi papá, mi mamá y tengo un hermano de educación especial. Así que desde temprana edad, la medicina no fue algo que primero así surgió en mis ideas de estudio, pero típicamente, como muchos, pues las primeras experiencias que uno tiene yendo al pediatra, al médico, pues definitivamente pues me llamó mucho la atención y siempre me ha gustado hacer muchas cosas en las ciencias, con las manos, siempre me disfrutaba mucho las actividades de servicio voluntario que teníamos en la escuela desde temprana edad. Y esto definitivamente pues me inició en esta travesía. Mis papás, como muchos, ¿verdad?, no podían costear muchos de mis estudios y tuve la bendición que me topé con las personas correctas en el momento correcto a través de mi educación en escuela superior y me orientaron sobre muchos programas afuera, ¿verdad?, que para minoría eran gratuitos. Y gracias a estos programas, uno fue en Carnegie Mellon, en Pittsburgh, se llamaba el Science and Math Program. Ellos me orientaron sobre las becas y lo que era el FAFSA, ¿verdad?, para poder solicitar estudios afuera. Con esto me dieron básicamente una beca completa para estudiar mi bachillerato en Cornell University, en Ithaca. Que si no conocen del área, es un frío pelú. pero una universidad Ivy League, que en ese momento pues no sabía la connotación que eso tenía, definitivamente fue una experiencia inolvidable, ¿verdad? Aunque tenía primero mi reserva sobre ir, porque en mi familia pues nadie había estudiado afuera, y pues me preocupaba dejar a la familia aquí, cómo iba a ser el nuevo ambiente, estar sola por allá. Pero los boricuas nos buscamos, ¿verdad? Y tan pronto llegué allá a la Universidad de Nueva York, nos encontramos, hacían un grupito y éramos como unos 10 estudiantes de Puerto Rico, que gracias a ellos y obviamente el apoyo incondicional de mi familia, pues logramos hacer los estudios en 3 años y medio. Imagínense todo el frío que hacía, que yo hice todo lo posible por terminar esos estudios lo antes posible y arrancar para acá si era posible. En eso tuve mis primeras experiencias de investigación, trabajando en un laboratorio de ingeniería biomédica en el Schaefer Nishimura Lab. Con eso pues me empapé en lo que era programación, lo que era investigación, verlo en vivo, ya que ese laboratorio colaboraba con el hospital de Cornell en Nueva York, el Weill University, que es una escuela de medicina, y de ahí realmente pues aunque aprecio mucho la oportunidad que me dio la universidad, definitivamente me puse un poquito homesick, ¿verdad? Quería regresar, así que solicité las escuelas de medicina aquí locales, Entré a la Escuela de Medicina de Caguas en San Juan Bautista y de ahí pues cumplí mi estudio de medicina en el 2017. Y de ahí pues después de, ¿verdad? Medicina interna no fue algo que me llegó así de primera, como muchos residentes, el proceso este de uno entrar a una especialidad es bien retante. Hay cada vez lamentablemente menos plazas, así que definitivamente esto es algo que fue un reto, pero con esa misma perseverancia que se me inculcó, hice primero un internado en Manatí Medical Center, luego se me brindó la oportunidad de hacer un año transicional aquí mismo en Ponce, y luego de ese año transicional, me siento que he estado hablando para siempre, muchos estudios, aquí pues me brindaron la oportunidad de completar la especialidad de medicina interna, me gradúo ahora y gracias a Dios, pues en verdad estoy sumamente agradecida a la oportunidad que me ha brindado este hospital. Tanto así que cuando se me brindó la oportunidad de formar parte del programa de cardiología para formarme en eso, pues eso brinqué encima de eso sin pensarlo dos veces. Así que estamos, después de todo eso, pues estamos aquí.
Una excelente experiencia de vida. Doctora, ¿por qué medicina interna primero, verdad? ¿Por qué escogió esta especialidad?
Pues mira, como le mencioné, ¿verdad? Medicina interna inicialmente no fue lo primero que me llamó la atención en la escuela de medicina, ¿verdad? Cuando uno no viene de una familia donde necesariamente hay médico o donde uno no quizás tiene mentores que nos orientan sobre el día a día, pues como a mí me gustaban hacer cosas con las manos, automáticamente pensé que algo quirúrgico sería algo para mí. Pero la realidad es que después de pasar por toda esta experiencia, siempre me topaba con la misma situación y es que yo no podía soltar el solamente hacer un procedimiento y no darle seguimiento a un paciente en su totalidad. Esto no tan solo significa tratar una condición, sino asegurar que este paciente pues, pueda pues, educarse en prevención de futuras enfermedades, tener los recursos necesarios para lograr las metas en equipo. Y entendía que medicina interna, ¿verdad? Que es básicamente una puerta, o sea, si es que uno quiere trabajar como internista, es básicamente una herramienta para ver al paciente en su totalidad, en todos aspectos de su vida, no tan solo de una condición en particular que se opera y básicamente pues se resuelve el problema ya, sino que hay maneras de abarcar la salud de este paciente y formar parte de su vida a lo largo de su desarrollo. Y conocerlo de una manera más humana, más detallada, ¿verdad? Que entendía que otras especialidades no me podían brindar. Así que definitivamente entendía que en base a la realidad que yo tenía, que siempre me gustó esto del voluntariado, de ayudar a las personas, de perseverar y tratar de no quitarse de una cosa, básicamente buscarle soluciones a los problemas y ver de qué manera los podíamos probar. Ya que medicina interna era la personificación de lo que yo estaba buscando.
Doctora, ¿en qué año comenzó entonces a hacer la residencia para esta especialidad en Ponce?
¿Cómo fue? Disculpa que se cortó un
¿Para
poco.
qué año comenzó entonces a hacer la residencia para hacer la especialidad en medicina interna?
Pues mire, yo comencé medicina interna en básicamente 3 años de entrenamiento. Eso va a variar dependiendo de la especialidad. Yo comencé aquí julio primero del 2020 y estamos por culminar básicamente el entrenamiento. Ahora tenemos la graduación oficial el mayo 25 ahora del 2023, pero culminamos oficialmente junio 30. Esto es back to back, así que uno termina medicina interna y si tenemos una subespecialidad, pues ya rapidito julio primero comenzamos con lo otro, pero son 3 años.
Claro, bueno, menciona que terminó el bachillerato en 2017, ¿verdad? Llegando, comenzó. Ajá.
Disculpe, el bachillerato fue el 2013,
2013, ok.
medicina fue 2017.
Ok. Es que
Correcto.
le usé jovencita. Doctora, en términos entonces, a lo que voy, 2017. Comenzó a escribirse una nueva historia para Puerto Rico a través del paso del huracán María. Usted estaba ya en la zona norte del país pero igual toda la isla sufrió un impacto severo. ¿Cómo
Correcto.
es eso? ¿Cómo a través de ese escenario le ayudó? ¿Qué herramientas, qué aprendizaje obtuvo a través de esta tragedia que tocó prácticamente a casi a todo el país? De momento nos desenchufaron, quedamos todos a oscuras, los servicios de salud también se vieron con unos retos bien importantes. ¿Cómo fue su caso?
Pues mire, yo en ese momento estaba por básicamente finalizar el proceso de graduación de la Escuela de Medicina. Básicamente estábamos en esos últimos requisitos para coger el último board de graduación. Cuando básicamente se desconecta Puerto Rico del resto del mundo, esto no tan solo representó un reto localmente, ¿verdad? Para todo estudiante de medicina, esto pudo significar un retraso en su habilidad de graduarse. Recuerdo que particularmente aquí yo estaba en el proceso de solicitar el último paso para uno básicamente poder decir que uno es médico aquí, que era cogiendo el último step o la última reválida de nosotros. Y esto es algo que se hace a través de un proceso online con Texas, ¿verdad? Que es una agencia federal que hay allá. Y si no recuerdo mal, ¿verdad? Para este mismo proceso de María e Irma aquí, pues Texas recientemente había pasado por Harvey. Y me acuerdo que para poder solicitar este último paso, para poder al fin tener una licencia permanente local, tuve que hacer una carta a oscuras, me recuerdo como si fuese ayer, una carta a oscuras, un papel en blanco así con bolígrafo en casa de familiares míos, para básicamente denotar la razón por la que no iba a poder completar el proceso en sistema para este último paso de reválida y poder enviarlo a Texas por correo en vez de por email, para que me dieran el permiso para poder graduarme. Este fue uno de los primeros retos. Le diría, esto fue entre Irma y María, justo antes de que diera el huracán. Y allá recuerdo que tan pronto llega María, logro coger un poquito de señal y me dicen que por Harvey haber atacado Texas, el PO Box por donde yo iba a enviar esa carta estaba cerrado porque estaba inundado toda esa área. Así que ese fue uno de los primeros retos, la gotita al principio de todo lo que fue este impacto de huracán. Pero en este transcurso yo también, ¿verdad? Tenía que terminar mis rotaciones. Recuerdo haber estado en centro médico durante este proceso y como sabemos, pues hubo muchos retos, como muchos hospitales nunca habían tenido esta situación. No teníamos las capacidades que hoy en día, pues gracias a Dios, aprendimos de esa situación, pero no había muchas plantas eléctricas o no se le había dado el mantenimiento pertinente, o que no estaban capacitadas para generar energía por tanto tiempo, porque no tan solo fue el issue, ¿verdad? El problema de que estuvimos sin luz y agua por días, algunas personas tuvieron meses, yo recuerdo haber estado 2 meses y medio sin luz y casi un mes completo sin agua. Esto en los hospitales representó, ¿verdad? Uno que trataba de hacer de tripas corazones, significaba que muchos pacientes, por ejemplo, si venían con algún tipo de infección, imagínense uno con fiebre, no tener aire acondicionado, tener herida infectada y no tener quizás todos los recursos o el agua para limpiar las áreas como se supone. Se empezó a limitar el alimento en los hospitales para poder, pues básicamente, sufragar, ¿verdad? La falta de recursos que había. Que esto definitivamente hizo un impacto bien grande en mi entrenamiento, pero creo que más grande que eso fue la superación de esto y ver los cambios que se implementaron para tratar de no volver a pasar por esto próximamente, que esperemos que no nos vuelva a tocar algo así en muchos, muchos años, pero me siento mucho más cómoda habiendo pasado por este proceso de entrenamiento, no tan solo por huracán, sino luego, como sabemos, pues poco después viene una pandemia. Saber que los hospitales en general en Puerto Rico están más capacitados para manejar este tipo de emergencia. Pero en resumen, ¿verdad? Básicamente mostró no tan solo en mi aspecto personal, pero de toda una comunidad la habilidad de adaptar y de, como he recalcado tanto, la perseverancia que hay culturalmente para superar esa tragedia que pasamos no hace mucho. Así que definitivamente entiendo que haber pasado por el huracán María Me hizo mejor médico, me hizo darme cuenta que podemos superar mucho con poco. Aprendimos a hacer un poquito de todo durante esa emergencia, desde poner suero, a curar heridas, a manejar medicamentos, porque sinceramente pues, el sistema digital no lo había. Así que fue un reto, pero se superó y definitivamente hemos hecho los cambios pertinentes para poder tratar de que si vuelva a suceder no sea de tanto impacto como esa vez.
Vamos a hacer una pausa. Wow. Doctora Darcy Diago, quien es una de las dos médicos residentes que vamos a tener aquí esta semana en San Lucas al Día. Ella se gradúa de medicina interna, así que enhorabuena por eso. Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos y culminamos la plática con esta médico y que está de celebración toda la familia, la
Eso.
primera doctora en medicina en su familia, así que enhorabuena. Hacemos una pausa, en breve continuamos.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
Cada año el número de personas que sufren dolencias crónicas no transmisibles aumenta, reduce el riesgo con un estilo de vida saludable. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cifra de habitantes que desarrollan enfermedades crónicas no contagiosas aumenta cada año. Uno de los datos más preocupantes es el que refleja que casi el 65% de las muertes a nivel mundial se deben precisamente a este tipo de patologías, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad. En muchos casos se puede reducir el riesgo de padecerlas. ¿Cómo? Con una dieta equilibrada y actividad física. Las enfermedades crónicas no transmisibles se han posicionado a lo largo de los años como la causa principal de fallecimiento en el mundo, aparte de reducir notablemente la calidad de vida de aquellas personas que las sufren. Destacan por encima de todas estas dolencias los problemas cardiovasculares que son culpables de hasta 17 millones de muertes anuales. El segundo puesto encontramos el cáncer, causante de más de 7 millones de fallecimientos, seguido de las patologías respiratorias crónicas, alrededor de 4 millones, y la diabetes con más de 1 millón. En algunos casos, como en el cáncer, es muy difícil establecer una relación directa entre no llevar un estilo de vida saludable y el desarrollo de la enfermedad, pero en otros, como la diabetes o la obesidad, el vínculo es más que claro. Unos hábitos alimentarios adecuados, la eliminación del tabaco y el alcohol y mantener una rutina de ejercicio físico diario nos ayudan a reducir los riesgos de padecer algunas de estas patologías en el futuro. Además, la educación en un estilo de vida saludable es fundamental para que los más pequeños adquieran estos hábitos para toda la vida. La Organización Mundial de la Salud establece ciertas pautas en la dieta y en la actividad física para que nuestra salud se resienta lo menos posible. Una dieta equilibrada, el aporte energético diario debe dividirse entre 55 a 75% de carbohidratos, entre un 15% a 30 y 30% en grasas y entre un 10 a 15% en proteínas. Se recomienda además el consumo de 5 raciones de fruta y verdura al día. En la actividad física, la Organización Mundial de la Salud aconseja que se realice un mínimo de 30 minutos al día de ejercicio físico de intensidad moderada, como andar, aunque se recomienda aumentar gradualmente hasta los 60 minutos, al menos 2 veces por semana, para incrementar los beneficios. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con la doctora Darcy Diago y en otro apellido, doctora.
Blanco, blanco, no olvidemos a la mamá, bien
Así
importante.
mismo es. Se graduó de medicina interna del programa de residencia del Centro Médico Episcopal Salud, que ya está haciendo una especialidad y nos está contando una hermosa experiencia de vida. Precisamente lo que aprendió del huracán María, porque allá en aquella zona donde ella se estaba desenvolviendo también impactó fuerte Irma. Entonces, eso fue septiembre del 2020. Y entonces cuando comienza a hacer entonces la residencia en esta especialidad de medicina interna, abre la puerta en plena pandemia, pero no es en plena pandemia ya adelantada, sino estábamos todavía en los primeros meses. Recordemos que fue en marzo, creo que fue 16, que
Correcto.
tuvimos un cierre completo, y todavía no había vacuna. Había mucha incertidumbre, mucho miedo, muchos pacientes que lamentablemente murieron porque precisamente por el miedo a contagiarse con el COVID, descuidaron, ¿verdad? Interrumpieron sus respectivos tratamientos para distintas condiciones de salud. Los retos, en términos generales, fueron fuertes para todo el mundo, pero sobre todo para el sector de la salud. El renglón de la salud, los médicos y todo el componente, desde los médicos hasta el que esté en mantenimiento. No podemos olvidar que esto es un andamiaje bien completo, que cada uno, cada ser humano que trabaja en la industria de la salud tiene un rol sumamente importante. Ellos son nuestros héroes anónimos, nuestros héroes estaban día a día ahí en la línea de fuego mientras nosotros, por instrucciones generales, teníamos que estar, y esta servidora no, porque pues por la naturaleza de mi trabajo, siempre también he tenido que estar en la calle, pero mi familia estaba en casa, entonces uno tenía que estar triplemente cuidándose para no traer el virus acá. ¿Cómo fue ese comienzo en plena pandemia, y haciéndole conscientes, ¿verdad?, a los pacientes de que tenían que atenderse? ¿Cómo fue esa experiencia, doctora?
Pues mire, yo cuando comencé la especialidad de medicina interna, como usted muy bien dice, fue unos meses poco después, ¿verdad? Yo comencé en julio de ese año que se declaró la pandemia, que literalmente lo que ha sido COVID ha sido una parte esencial de lo que ha sido mi entrenamiento, ya que no tan solo viví ver pacientes prevacunas, todavía lo seguimos viendo y hemos logrado experimentar como clínicos cómo nos vamos adaptando a esos cambios. Vemos básicamente la investigación en vivo y a todo color. Como usted sabe, pues esto de la vacuna surgió poco después de que se declarara la pandemia y los estudios estaban saliendo ahí en vivo para declarar qué tipo de población podía recibirlo. Así que esto fue una experiencia inolvidable en términos de ver, ¿verdad? Uno típicamente en escuela de medicina está acostumbrado a leer libros y escuchar de cómo las vacunas se van desarrollando y cómo se van inculcando estas fases clínicas para hacerlo accesible a la comunidad, pero esto fue algo que literalmente vimos paso por paso, mes tras mes, cómo nos llegaban noticias nuevas, artículos que todavía estaban en proceso de publicación para nosotros tratar de implementar estas guías nuevas y educar una población a las millas, ¿verdad? Porque no teníamos ese lujo, no teníamos el lujo de tiempo para tratar de ver si esto era algo de cuánto tiempo iba a durar, cuán agresivo teníamos que ser, los pacientes iban a ir tolerando los tratamientos. Literalmente, mes a mes nos llegaban guías nuevas y teníamos que implementarlo en cada momento. Para complicar un poco la situación, yo comencé la especialidad en julio. Y, ¿verdad? Como le mencioné, yo medicina interna, yo hice primero uno internado, hice un año transicional y luego empiezo la especialidad y en ese proceso ya yo estaba, pues, llevaba unos años con mi esposo y tener una familia había sido una prioridad que ambos queríamos, ¿verdad? Iniciar. Todavía la parte de la pandemia, aunque se escuchaba, todavía no sabíamos las implicaciones que esto podía tener y le diría que para agosto de yo haber empezado la especialidad, recibo la noticia que estoy embarazada. Así que no tan solo tuve que aprender a básicamente vestirme todos los días para ver con lo que me iba a topar como médico y tener todas las precauciones necesarias y aprender a qué tipo de riesgo pudiese tener con un paciente, etcétera. Tenía que entonces bregar, ¿verdad?, como médico en una pandemia estando embarazada, que definitivamente fue un reto, pero Hablando aquí de San Lucas en particular y mi experiencia de residencia, mis compañeros fueron una parte esencial para yo sentirme que estaba segura a pesar de estar en plena pandemia. Tomaban las medidas necesarias para tratar de limitar mi interacción con estos pacientes, aunque al final del día llegaba a un volumen tan alto que eventualmente todos nos, ¿verdad? Tuvimos que trabajar con pacientes infectados sin tener vacuna. Cuando mis compañeros empezaron a recibir las vacunaciones, pues yo tuve que caer en una segunda fase porque no está, todavía no habían guías para mujeres embarazadas. Así que de mis compañeros, no tan solo fui una de las últimas en recibir la vacuna, al estar en este estado, pues definitivamente fue un reto, pero estamos aquí y poco después salieron guías y me logré vacunar. Mi bebé al día de hoy es su cumpleaños de casualidad, cumple 2 añitos. Ella es pandemia baby y ha vivido esto y definitivamente fue un impacto bien grande en mi familia, fue un impacto bien grande en mi entrenamiento, pero no lo cambiaría. Realmente entiendo que lo único que cambiaría quizás fue el aislamiento y lo mucho que duró, porque fue un reto bien grande estar encerrado tantas veces y las únicas veces que podía salir era o para hacer compras o para venir a trabajar con pacientes que tenían COVID. Así que definitivamente fue algo que fue emocionalmente bien retante, pero gracias a Dios, mi esposo en eso fue de muchísimo apoyo, al igual que mi equipo de trabajo. Me acuerdo que teníamos, que todavía, dependiendo del día, tenemos un sistema de desinfectar mi equipo y mi uniforme en la parte de atrás de la casa. Yo literalmente entraba por la parte de atrás, por la área del jardín. Teníamos unos bins que se compraron, que ahí es donde ponía la ropa infectada, todo mi equipo, y tenemos de casualidad un baño en la parte posterior de la casa. Yo me tenía que bañar fuera de la casa y luego de eso podía entrar y tenía que mantenerme con mascarilla. Yo lacté durante todo este proceso. Fue definitivamente una experiencia única. Espero no tener que pasarlo en un futuro si es que decidiéramos expandir la familia, aunque después de esta experiencia yo creo que vamos a aguantar eso hasta unos añitos más, ¿verdad? Pero definitivamente la pandemia creo que ha tenido un impacto bien individual en cada persona y en cada clínico, en cada residente. Pero si superamos esto, superamos cualquier cosa. Yo me siento más lista que nunca para, ¿verdad? No hay mucho médico que puede decir que vivió en medio de una pandemia y la realidad es que la generación de hoy en día es de otro tipo. Nos hemos topado con desastres naturales, pandemia, desastres biológicos, de salud. Estamos equipados más que nunca, entiendo yo.
Ciertamente, wow. Doctora, ahora comienza una nueva etapa en su vida en términos de preparación en un fellow de cardiología. ¿Cómo se visualiza? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es su meta?
Pues mire, a mí siempre me ha importado mucho lo que es la prevención y cardiología. Entiendo que es una de las especialidades donde más taller tenemos para poder atacar estos tipos de problemas que afligen tantas personas, no tan solo en Estados Unidos, particularmente en Puerto Rico. Yo tengo una familia que lamentablemente casi todos padecen del corazón de alguna manera u otra, sea por enfermedad obstructiva de la arteria o la arteria tapada, como uno dice, o por presión arterial alta. Y definitivamente, pues siento que esto es una manera de yo no tan solo regalar salud a aquellos que son tan cercanos a mí, sino regalar salud a mi comunidad. La cardiología es una especialidad que es sumamente dinámica, está constantemente adelantándose en términos de no tan solo dispositivos nuevos para manejos de condiciones, sino maneras de prevención de infarto o maneras de prevención de aterosclerosis, ¿verdad? Así que definitivamente es una especialidad que es tan dinámica como yo y se adapta tan rápido como yo. Me abre puertas para poder hacer procedimientos en un futuro, que eso siempre fue algo que me interesó, aunque todavía no estoy muy segura por cuál vertiente nos iríamos, si cardiología intervencional o electrofisiología. Definitivamente sé que después de estos 3 años más de cardiología, me interesaría hacer una sub-sub, ¿verdad? Eternamente de estudiante, por lo visto. para hacer o intervención electrofisióloga, ¿verdad? Pero yo estoy sumamente emocionada y estoy en un centro cardiovascular. O sea, San Lucas recibe una cantidad de volumen de pacientes, no tan solo con las condiciones que vemos del día a día, casos sumamente retantes, y estamos capacitados con muchísimos especialistas que van a ser mis mentores ahora, próximamente. Y estoy muy emocionada para poder brindar ese granito de arena a la comunidad a través de no tan solo educación en prevención, sino pues manejando estas condiciones tan comunes que nos afligen.
Doctora, gracias por conversar con nosotros. Realmente motiva, inspira. Qué bueno que la tenemos acá. Ojalá se pueda quedar en Puerto Rico y hacer, ¿verdad?, esa aportación a la salud de nuestra isla, que tan, tan importante es. De verdad que le deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos aquí a la orden. Lo que usted o cualquiera necesite, estamos aquí con brazos abiertos para atenderlo.
Amén. Así que ya se está preparando para esa graduación.
Ay, sí, estamos contando los días, literalmente. Estamos todos los días un poquito llorosos porque muchos de mis compañeros pues van a continuar sus estudios fuera de Puerto Rico con la meta de regresar, ¿verdad? Pero cogemos una pausa en vernos aquí todos los días como estábamos haciendo, pues vamos a coger un breakecito ahora y ha estado definitivamente muy emocionante. Como le digo, de momento estamos llorando lágrimas de tristeza y otras de felicidad, pero no cambiaría a nadie de aquí. Definitivamente van a formar parte de mi experiencia clínica y de yo como persona un futuro. Y estamos aquí contando los días para tener ese diploma.
La doctora Darcy Diago Blanco, futura electrofisióloga, ¿verdad?
Electrofisióloga o intervencional, todavía no sé, pero mínimo cardióloga,
Exactamente. Gracias, muchas bendiciones y éxito en todo proyecto que emprenda.
Muchísimas gracias, Sandra. Cuídese mucho, que tenga buen día.
Igualmente, bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Tengan todos ustedes buenas tardes. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.